Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos radioescuchas, nuevamente con ustedes en este su espacio, así como me lo contaron, Fran Fernández, trayéndoles nuevas historias de personajes, de hechos y de edificios. Y es específicamente el del caso del día de hoy. Les quiero traer la historia del que posiblemente sea el más hermoso de todos los castillos del mundo, creado por la imaginación del rey Luis II de Baviera. Les quiero hablar de la historia del castillo de Neuschwanstein. Todos lo hemos visto en postales de ensueños, en películas, y hasta Walt Disney se inspiró en él para su famosa Bella Durmiente. Sin embargo, el final de su historia es muy triste. Su nombre significa Nueva Roca del Cisne y se pronuncia Neuschwanstein. Y se encuentra al sur de Baviera y a pocos kilómetros de Austria. Fue construido en lo alto de una montaña por Luis II de Baviera, como ya les anuncié, también conocido como el Rey Loco, entre otras cosas por su megalomanía y actitudes tan diferentes de las que debemos esperar de un rey. Fue hijo de Maximiliano II de Baviera y María de Prusia. El castillo fue inspirado, entre otros, por el castillo de Pierrefonds, en Francia, que le sugirió a Luis II mezclar el estilo neogótico con el neorromántico, dando el resultado que conocemos hoy. Su construcción comenzó en 1866 sobre las ruinas de otros dos castillos anteriores. Los propios fondos del rey no bastaban para financiar tan magníficas obras y se recurrió a préstamos, por lo que en 1885 los acreedores amenazaron con embargar las obras. Las disputas con el gobierno bávaro por estas deudas llevaron a declarar a Luis II inepto para reinar. Otro motivo de los descontentos del gobierno eran los enormes gastos con los que mantenía al compositor Richard Wagner, quien vivía con todo lujo en Múnich a expensas del rey. Queridos radioescuchas, como saben, tengo el hábito de hacer a la mitad de mi programa, les presento un extracto musical que tiene que ver con el tema que tratamos hoy. Y puesto que hablamos de Luis II de Baviera, ¿qué de más natural que presentar una obra de Richard Wagner? De Richard Wagner se hablan muchas cosas feas como personaje que fue, sin embargo, desde el punto de vista como compositor era sublime. Les presento la obertura de su muy importante ópera Maestros Cantores de Nuremberg. Seguro que ya la conocen. Disfrútenla, por favor.
Thank you.
6 semanas después de la muerte de Luis II, el gobierno abrió las puertas del castillo al público para que el pago por la entrada ayudara a terminar los trabajos. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis utilizaron el castillo para almacenar obras de arte robadas en Francia y las reservas de oro del Reichsbank. Al final de la Segunda Guerra, las órdenes eran destruir el castillo para que no cayera en manos de los aliados, hasta que fue entregado por sus responsables a las tropas norteamericanas. Desde el año 2008 es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y fue finalista en la elección de las 9 maravillas del mundo moderno, donde salió triunfador el Chichén Itzá de Yucatán. Es uno de los principales destinos turísticos de Alemania. Como decía, el final no fue nada agradable. Debido a su melancolía, su vida excéntrica y el uso de drogas, Luis II fue declarado incapacitado para gobernar y sus últimos días estuvo bajo tensión psiquiátrica con diagnosis de esquizofrenia paranoide. Nunca regresó de un paseo por el cercano lago de Starnberg en compañía de su psiquiatra. Ambos perecieron ahogados. Esta muerte, hasta el día de hoy, ha causado polémicas porque Luis II era un gran nadador. Aún se habla de conspiración. Luis II, como casi todos los grandes de su momento, dejó para la historia y la riqueza cultural de su país este maravilloso castillo, digno de un cuento de hadas. Queridos radioescuchas, y después de un pequeño espacio musical, vuelvo con ustedes para un segundo programa que les propongo. Thank you.
Thank you.
así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández. Como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos radioescuchas, nuevamente con ustedes Fran Fernández en este espacio Así como me lo contaron. Hoy les traigo la historia de un muy importante personaje por todos conocidos y que casualmente tiene que ver en momentos en que ha fallecido la muy longeva reina Isabel II de Inglaterra y el advenimiento al trono de su hijo con el nombre de Carlos III. Les quiero hablar del famoso rey Enrique VIII, el rey sangriento. Enrique VIII nació en 1509 y fue el segundo hijo de Enrique VII e Isabel de York. Adulado por su fuerza, encanto y bravura, fue reconocido por ser el monarca ilustrado que reinaba sobre la corte más brillante de Europa. Fue amigo personal de los grandes pensadores del momento y permitió el crecimiento de su país, Inglaterra. Pero la historia también lo recuerda por haber gobernado con desmedida y brutalidad, porque arriesgó el futuro de su país por el amor de una joven de su corte y mandó a ejecutar a 2 de sus 6 esposas. Como verdadero tirano, mandó a la muerte y a torturar a miles de sus súbditos, arrasó conciertos de monasterios y rompió los lazos con Roma, solo por interés puramente personal, proclamándose jefe de la Iglesia anglicana. ¿Cómo un rey que sacó del medioevo a su país haciéndolo entrar en la era moderna pudo en 40 años convertirse en un déspota sin escrúpulos, obsesionado por el poder y la desmesura? ¿Cómo pudo un joven apuesto y deportista, conocido como el más hermoso príncipe de la cristiandad, convertirse en un obeso carcomido por las enfermedades? A la muerte de su padre, Enrique VII sube al trono a los 17 años, generando grandes expectativas entre su pueblo agobiado por los grandes impuestos a los que estaba sometido. Enrique no era el heredero del trono, sino su hermano Arturo, príncipe de Gales, que se había casado con Catalina de Aragón, nada más que hija de Fernando e Isabel, los muy católicos reyes de España. Este matrimonio solo duró meses por la temprana muerte de Arturo. A su muerte, Enrique se casó con Catalina, quien juraba que su matrimonio con Arturo no había sido consumado. Enrique VIII, con todas las consecuencias que esto podría traer para su pueblo, para su reino y para toda Europa, se enamoró perdidamente de una de las damas de honor de su esposa, Ana Bolena. Después de 17 años de matrimonio con Catalina de Aragón, no hay hijos varones, sino una hija, María, lo que pone en peligro a la dinastía de los Tudor, que se había instaurado solo con su padre Enrique VII, después de la Guerra de las Dos Rosas, que enfrentó a los Tudores, la Rosa Roja, con los Lancaster, la Rosa Blanca. Ana Bolena no aceptaba ninguno de los regalos del rey ni sus avances. Lo hace languidecer y promete solo entregársele si la hace reina. Lamentablemente para Enrique, ya estaba casado con Catalina y debía realizarse la anulación de su matrimonio. No olvidemos que Catalina era la tía del más poderoso hombre de la época, Carlos I de España y V del Santo Imperio Romano Germánico. La Inglaterra de la época era un pequeño reino en los confines de Europa. Los grandes eran Francia y España, con Francisco I y Carlos I como reyes. Pero ambos países querían tener como aliado a Enrique, y este supo jugar con ambos, aliándose ahora con uno y después con otro. El Papa no quería conceder el divorcio porque se ganaría la enemistad de Carlos I. Por otra parte, la reina Catalina tenía todas las simpatías de la corte y del pueblo, a diferencia de Ana Bolena, a la que acusaban de haber embrujado al rey. Catalina le escribió a su sobrino, el rey Carlos I de España, quien a su vez le escribió al Papa, amenazándolo con destruir el papado si osaba conceder el divorcio de Enrique a su tía. Esta cuestión privada del rey se convirtió en un elemento crucial de la política europea. El Papa Clemente VII transigió y mandó a Londres un embajador al cardenal Lorenzo Campeggio para garantizar la imparcialidad del proceso, pero Catalina aún no había dicho su última palabra. La reina se presentó ante el tribunal mostrando su orgullo muy español y defendiendo su causa. Dio un discurso inolvidable, no reconoció este tribunal y pidió que se transfiriera el proceso a Roma, rompiendo así las maniobras de su marido. Queridos radioescuchas, y estando a la mitad de mi programa, les presento un extracto musical que tiene que ver con el tema que tratamos hoy, como siempre. Les traigo una música tradicional inglesa desde el medioevo, Greensleeve, mangas verdes, que seguramente todos ustedes conocen, porque ha sido muy popular desde entonces. Este es el tipo de música que usted hubiera escuchado de haber estado en la muy culta y elegante corte de Enrique VIII de Inglaterra. Disfrútenlo. Enrique no tuvo otra opción que recurrir a la fuerza y separar la iglesia inglesa de la de Roma, haciendo poco caso de las consecuencias, incluida la excomunión. Mandó a Catalina a un castillo lejos de Londres. Solo con estas condiciones, Ana Bolena se entregó finalmente al rey, sabiendo que había ganado y que próximamente sería reina. Ana Bolena quedó embarazada. ¿Sería el heredero varón? Urgía legalizar el matrimonio para que el hijo pudiera pretender al trono, aunque fuera al precio de un cisma con Roma, adoptando leyes que hicieran de Enrique jefe de la Iglesia de Inglaterra y juez supremo del país. En estas condiciones se pudo anunciar el divorcio con Catalina y realizarse la boda con Ana Bolena, pero el hijo esperado era una niña que fue bautizada Isabel, la futura Isabel I de Inglaterra. En el mismo momento en que Enrique ve que es una hija la que había traído al mundo Ana Bolena, murió el amor que éste sentía por ella. Más tarde, la pérdida de un hijo varón no nato hizo que Ana Bolena acabe de caer en desgracia. De Roma llegó el resultado definitivo del tribunal papal en lo relacionado con el matrimonio con Catalina. El matrimonio no pudo ser disuelto, pero Enrique ya no puede dar marcha atrás. Hace que todos sus súbditos de más de 14 años le juren sermón de supremacía. Así consolidaba la creación de la Iglesia Anglicana, acompañada por la expropiación de todos los bienes de la Iglesia. Aparece una nueva pretendiente, Juana Seymour. Juana es joven, educada, discreta y de buena familia. Enrique piensa cómo deshacerse de su nueva esposa, que está encarcelada en la Torre de Londres. Bajo tortura, el músico predilecto de la reina declara que ha tenido relaciones carnales con Ana Bolena. También se le acusa de haber tratado de asesinar a Catalina de Aragón, tener relaciones incestuosas con su propio hermano y haber tratado de envenenar a Enrique. Puros rumores. Se la condena a morir. El testigo escribió que nunca nadie había ido con tan buena voluntad al cadalso. El último regalo del rey fue traer de Francia un verdugo para que su cabeza fuera cortada, no con un hacha, sino con una espada. Confío mi alma a Jesús. Fueron sus últimas palabras. Enrique tiene el camino libre para sus planes con Juana Seymour. Las bodas se realizaron al día siguiente de la muerte de Ana Bolena. En esta época, Enrique firmaba por millares las sentencias de muerte. Lejos están los días en que el pueblo de Inglaterra depositaba todas sus esperanzas en su joven y hermoso rey. Finalmente, nace el tan esperado varón, Eduardo, pero muere la nueva reina, agotada por el parto. Se dice que Enrique amó a Juana por encima de todas sus mujeres y que su muerte lo dejó realmente desconsolado. Decidió buscar nueva prometida entre las protestantes alemanas con el fin de obtener alianzas entre los reformistas ante la alianza que acababa de firmar Carlos I y Fernando I, por lo que se le encargó a un pintor pintar las diferentes pretendientes alemanas, y al ver el retrato de Ana de Cleve se enamoró de ella y se firmó el compromiso matrimonial. Pero grande fue su decepción al ver que en realidad Anne de Cleve nada tenía que ver con el retrato. Al presentarse Anne de Cleve ante Enrique, este no pudo disimular su cólera. Se dice que el matrimonio nunca fue consumado y que la primera noche de boda se la pasaron jugando cartas. Después de la humillación, la pobre Ana de Cleve también tuvo que pasar por el duro proceso de divorcio para que Enrique pudiera casarse con Catalina Howard, una de las damas de honor de la reina, a la que Enrique convirtió en su quinta mujer. Catalina era joven, atractiva y vivaracha, pero pronto aparecieron las desavenencias entre ambos esposos, y esta también tuvo que sufrir el escarnio de ser acusada de adulterio, por lo que corrió el mismo destino que Ana Bolena, la decapitación. Desilusionado de tantos problemas matrimoniales, Enrique se dedicó a la política extranjera. Libró batalla contra Jaime V de Escocia, a quien venció en la batalla de Flodden Field, y firmó un tratado con Carlos I para formar una alianza contra Francisco I. Estas victorias le dieron nuevos bríos para quererse casar nuevamente, por sexta vez. Su elección cayó en Catalina Parr, que acababa de enviudar de su anciano esposo. Una vez terminado el periodo de luto, comenzó a cortejarla. Era una mujer fina, bien educada, de agradable conversación y buena consejera y enfermera, por lo que pensó que era la mejor opción para sus viejos días y como madrastra de sus hijos. En su testamento, ante el próximo final, escribió: «Nuestro hijo Eduardo debe heredar la corona real, el reino de Inglaterra, Irlanda y nuestras posesiones en Francia. Si algo le ocurre a Eduardo, el trono correspondería a María, hija de Catalina de Aragón, y en caso de falta de esta segunda, Isabel, hija de Ana Bolena». Enrique VIII murió enfermo, obeso, probablemente con diabetes, sífilis y una fuerte gangrena en una pierna, a la edad de 55 años, después de 37 años de reinado. Su cuerpo descansa al lado del de su tercera esposa, Juana Seymour, en la capilla San Jorge del castillo de Windsor, donde también se encuentra enterrada en este momento la reina Isabel II. Con la posteridad, algunos lo desprecian, diciendo que es una mancha en la historia de Inglaterra, mientras que otros dicen que él supo con mano de hierro encontrarle un lugar de primer orden a su país entre las potencias europeas. Las ironías del destino quisieron que no fuera Eduardo ni María los que llevaran a buen puerto los buenos deseos del padre para poner a Inglaterra a sus encumbradas posiciones debido a sus muertes prematuras, sino Isabel, hija considerada por muchos como bastarda por las condiciones de su matrimonio con Ana Bolena. Reino glorioso, conocido como Era Isabelina o Edad de Oro, que vio el desarrollo del teatro inglés y de las famosas obras de William Shakespeare. Los nuevos descubrimientos geográficos realizados y la potencia de la recién creada Marina inglesa fueron las bases del gran poderío de la Nueva Inglaterra. Es así como termino mi historia del día de hoy, no sin antes darle cita para la emisión de la próxima semana. Les recuerdo que si lo desean, mientras tanto me pueden visitar en mi canal de historia y arte, así como me lo contaron, en YouTube. Me pueden encontrar como Frank Fernández Historia, les recuerdo que mi nombre termina con NSK. Mientras tanto, y como siempre y con mucho cariño, me despido de ustedes. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.